el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Noches, muchas gracias. Aquí estamos, en el Paseo La Plaza, en el interior de la pequeña sala que se llama Julio Cortázar, con mucha gente dentro, pero mucha más fuera. Así que procedemos a agradecer y a pedir disculpas a los que no han podido ingresar esta noche a esta pequeña sala Cortázar. Están con nosotros hoy Patricio Barton, a quien saludamos ya.
Buenas noches.
Y el querido Gillespie, quien en este mismo momento es llevado en andas por la concurrencia.
Fernando, tienen por la ventana, por favor.
Es lo que acaban de hacer en este acto.
Tengo una pregunta técnica. Buenas noches.
Buenas noches.
Primero,
buenas
todo, noches. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. La gente que, por ejemplo, supongamos una persona decide irse, ofendida en la mitad del programa o algo.
Descompuesta.
Descompuesta.
También puede ser.
¿Hay una cola fuera de suplentes que pueden entrar?
Estamos preguntando a la producción.
Correcto. Dicen que sí.
Hay una lista de espera que están incluso haciendo cuernos para que nos descompongamos todos. Y seamos reemplazados por ellos mismos.
Igual si alguien se descompone aquí, tiene que pasar por el trámite y decir, permiso.
Que conviene, si usted ya entra a medio descomponer, digamos, conviene sentarse en los últimos asientos que están más cerca de la salida.
Sí, o en el primer piso que ya tiene el baño ahí.
O no,
escucha el programa desde el baño.
Yo mire, le digo, ya entro en el terreno pantanoso de la confidencia. Cuando estoy medio descompuesto, prefiero no entrar. ¿Para qué?
Claro.
¿Para
hay que dar media vuelta,
levantarme no. en medio del cine sin permiso, disculpe señor, pero resulta que, etcétera?
No, y le digo más, si uno está ya medio descompuesto cuando está en la calle, imagine cuando entra acá con la torba de pensamiento
sí,
todo, sube la descompostura.
Sí, sí. A mí me lo dijo eso alguien y no me puedo acordar quién, pero me parece que un doctor.
Y con la cabeza vacía, uno ya se siente mal, cuando viene acá se llena de...
Se llena en el marote,
de palabras y todo.
Ahora, con respecto a las listas de espera, ¿no? En
sí.
general, ¿cómo funcionan? Por ejemplo, usted se anota en una lista de espera de un avión. ¿Quiere tomar un avión?
Sí, correcto.
Y yo, bueno, mire, no hay pasaje para ningún lado. Bueno, anóteme la lista de espera. ¿Qué significa?
Lo mismo que estamos hablando. Llama a uno y dice, no voy a tomar el avión.
Se descompuso un tipo en el avión.
Media hora antes lo llaman a usted. Usted está en chancleta, al costado de la parrilla.
Y sale como pedrada para el aeropuerto.
Claro.
Y se sube mientras lo están mascando al descompuesto, que está ahí medio mormoso, ¿no? Hay listas de espera, por ejemplo, de mujeres muy hermosas. Yo sé. De minas que tienen su lista de espera.
De hombres, dice usted, de hombres que tienen su lista de espera. Sí,
pues, de hombres que en los barrios. Que el novio se descomponga y a veces ni siquiera esperan. En realidad algunos están esperando que el novio se vaya, simplemente.
Yo no sé en Capital Federal que es tan cosmopolita, pero en los barrios o en los Gran Buenos Aires está el gomero, el heladero.
Siempre son mucho más amables los que están esperando que los que están en la sala Cortázar. De la mena, ¿no?
O más agradecida.
Claro,
yo creo que, por ejemplo, un gomero es muy agradecido de una mena.
Efectivamente.
¿O no?
Yo, mina, enseguida pongo en lista de espera a un gomero. Se me pincha una cubierta, enseguida voy, el tipo deja de atender a todos. Yo le digo porque yo trabajé mucho en gomería.
Aparte,
la atención al público en gomería es fundamental. A mí no me importa tanto que me tapen el agujero, pero sí que me traten bien.
Bueno.
Yo siempre lo digo eso. en todos los foros.
Lo importante es el servicio, dice usted.
Es el servicio. Yo trabajé en una gomería. ¿Qué gomería?
¿Cómo se llamaba?
Se llamaba Gomería Los Muchachos.
Muy bien.
Porque éramos todos muchachos, ¿no? Imagínense.
Sí, es que es raro una mujer.
Es una mujer en gomería. Teníamos una.
En la parte administrativa, acá.
Sí, que se asomaba ahí a preguntar y eso, pero no.
¿Y tenía clientas mujeres ahí en la gomería?
Teníamos toda clase de clientes, señor mío. Y yo era el encargado de control de calidad de aquella gomería. Yo era el
control
que le escupía la válvula. Cuando usted se estaba por ir, yo le escupía la válvula, le ponía salivita. Y si sale, si hace un globo con la saliva,
ahí está perdiendo aire.
Está perdiendo aire, hay que hacerlo de nuevo. Y decía, Mauricio, decía que. Y le hacía como un gesto,
¿no? Pero la goma,
el tipo otra vez, ¿no?
Y usted probaba goma por goma de auto, moto.
El auto que se iba, yo como última último control, le escupía la válvula al tipo. A veces me escupía el dedo, después lo pasaba por la válvula. Y a veces los días de frío con la mano en el bolsillo, yo ya tenía la escupida muy cerca y ¡pah! Le metía ahí. Y de arriba, sin sacar la mano del bolsillo, lo miraba, está bien, le decía. Otra cosa que tiene la gomería.
Es una pregunta técnica, porque usted que es del ambiente de gomería, a esta altura del avance tecnológico, los autos modernos que hay, la gomería, las herramientas, ¿hay algo que reemplace la bañadera esa que pone en la gomería?
Estaba por hablar de eso. Primero, nosotros teníamos...
Son bañaderas usadas.
¿Sabe qué? Le cambiamos el agua a la bañadera.
Sí,
todos
claro.
los días, porque... Está medio...
Y se pone turbia.
Sí, claro, un asco. Te sumerge en la goma ahí para ver si está pinchada. Y en invierno, con el frío, yo la hacía calentar.
¿Para qué? ¿La goma
el
caliente?
El agua caliente. Agua caliente...
¿Y no se dilata la goma?
No, agua caliente, 30, 35 grados. Y los gomeros metían la mano ahí y te lo agradecían. Te miraban así y me decían, gracias a usted.
Me imagino lo mismo en verano. Tener la bañadera ahí.
En verano le echábamos hielo, le echábamos. Y algunos, teníamos uno en realidad, que trabajaba directamente adentro de la bañadera.
¿Cómo?
En short estaba el tipo y sumergía la cubierta y miraba. Y decía, ¿será la cubierta? Y el tipo adentro, mientras se refrescaba, un bacán. Era ese... El puesto ínfimo de la gomería.
Uno ve la parte simpática, pero a veces en invierno, 3, 4 de la mañana, no hay un alma en la calle y está el gomero ahí sentado.
El gomero golpeando, un tipo que pinchó la goma justo está ahora.
Ahora, usted es una especie de catador, prácticamente, por lo que cuenta de las gomas.
Paladar negro.
Yo le miraba una goma.
Sí.
Y ya le decía todo.
Ya le saca todo, dice.
Sí,
está muy inflada.
Está muy inflada, 25 libras, le plantan 5 libras. Déjela, puede tirar un poco, está muy golpeada.
Claro, porque veo que hay gente que hace de su oficio, de su profesión, como el aparato perceptual de la vida. Ve la vida a través de eso.
Yo veo el universo con ojos de gomero.
O sea, usted está bien, ve el universo con ojos de gomero. No vamos a profundizar
bueno,
en eso.
Si quiere que le revise, tanto a usted como a su señora esposa.
¿Cómo no?
¿Cómo la ve a la esposa, el auto de la esposa? Bien, ¿no?
Estuvo el otro día y goma por goma.
¿Goma por goma le vio?
Ah, lo revisamos, sí. Pero bueno, no importa, no le voy a ahorrar detalles.
Porque hay que ver la huella de la
Yo
goma,
mire,
¿no?
Señor, ¿le doy un consejo?
Sí.
Cámbiela. Siempre te dicen que la cambia.
Bueno.
Compras una goma nueva, se pincha la primera, el tipo dice, bueno, esta ya está para cambiar. ¿Cómo la compré?
Sí.
No, bueno, pero se ve que usted la
y si va a una gomería grande, tiene que cambiar de a dos.
Claro, es decir,
a una no le conviene cambiar. Hay una chica que cambió una goma sola y volcó. Yo conozco a una que un día se le rompió un bretel y golpeó. Y volcó. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades hablando de gomeros.
Bueno, yo voy a saludar al elenco de Factor H. Vengo del teatro.
Ajá.
Fui a ver Factor H, que es una obra de Juan Carlos Jenné, que hizo la dramaturgia a partir del trabajo actoral y de textos de Chekhov y de Tennessee Williams. Muy interesante, con la relación entre hermanos, trabajan con ese
es en esa,
con
sala,
esa materia prima.
Usted dijo que alquiló una sala. ¿Y
el
eso?
Celsit, no alquiló una sala. Bueno. Inauguraron el Celsit, que había perdido su espacio, consiguió un nuevo espacio mucho mejor, que está
mucho mejor.
En Moreno
para
431.
Que el espacio anterior.
Sí.
Que se lo guarden porque ahora estamos mejor que antes.
Moreno 431, Factor H, es una trilogía y hay dos... dos
como
partes
en, como en toda la trilogía hay dos partes.
Están representando dos partes. Los viernes es una, que es con textos de Tennessee Williams y dramaturgia de Jenny, y los sábados con Chekhov.
¿Qué obra es de Chekhov? ¿O son varias?
Son
adaptadas?
Textos adaptados y además con el trabajo actoral material de que salió en la en el trabajo de actores.
Bueno. Dense por saludar.
Así que a todos ellos.
¿A quién quiere saludar?
Yo voy a saludar a Diego Reinhold, que es un amigo que una vez vino a presenciar el programa, que trabaja con Nito Artaza.
Sí, claro,
trabaja
claro.
Con Nito Artaza.
Bien, yo tengo aquí numerosos correos electrónicos, daré cuenta de unos pocos.
No, con Cheruti trabaja, discúlpeme.
Bueno,
son dos cosas muy distintas.
No confundamos. Yo le había puesto cara de que el tipo trabajaba con Nito Artaza.
No confundamos.
Y ahora voy a tener que poner cara de que trabaja con Cheruti.
Cheruti, que
en mí las caras son bastante parecidas. Pero...
pero entre ellos no.
Entre ellos no. Querido maestro, este no es para mí. Bueno, nunca lees mis mails, pero hacelo hoy que mi hijo está enfermo y es fana del programa. Mandale un saludo a Damián, dice Karina, ¿eh? Bueno, hablando de Karina, llamó hoy Karina Berlegui, no me acuerdo qué quería.
Sí.
Pero en todo caso la saludamos también.
Porque va a estar actuando el domingo, ¿eh?
Sí, ya lo vamos a decir. Mi nombre es Pablo, grita Pablo, me gusta el programa y los nuevos integrantes. Bien. Ricardo de Lanús. Dice que el otro día le llamó la atención el siguiente diálogo. Bajando del colectivo, una mujer le dice a otra, saludos a Matías. La respuesta fue, gracias, igualmente. Se llenó de perplejidad, pensando que o existían dos Matías, o existe un solo Matías que ambas verían en distintos momentos del día. Está muy bien esto que dice Ricardo de Lanús. Igualmente. Desde Salta, alguien nos escribe, alguien que tiene 18 años y que no termina de firmar, pero por ahí se llama Adam. Quiere que hable de la cultura árabe. Y es una chica la que escribe. Hemos escrito mucho también sobre los árabes, pero aquí en este programa también hemos hablado mucho y le prometemos que volveremos con esos asuntos, ¿eh? Me llamo Salvador, les escribo desde Mar del Plata, y dice, el miércoles cuando nombraste a los jueces del infierno, Minos, Radamantis y Sarpedón, me quedó afuera Eaco, muy bien, porque efectivamente algunos dan a Eaco como integrante de ese triunvirato, otros dan a Sarpedón y algunos a Juan Larrea.
Yo no me río porque como desconozco a los otros, me da
y tratando
miedo de reírme y quedar mal.
No soy Cecilia Milone, tampoco tengo 25, ni soy de 5 saltos, pero soy de Salto, Uruguay, y tengo 32. ¿Le gustaría ser mi novio? Pero sí.
Pero excelente, le va a costar un poco ir a Salto a marcar tarjeta.
Sí, me va a costar.
Con la ruta como están.
Claro. ¿No considera Internet como una herramienta muy buena de información y educación? Sí, claro que sí, pero hay gente que está como excedida en esa consideración y cree que lo primero que necesita una escuela es una computadora. En realidad lo primero que necesita es un alumno.
Igual le digo que también como es un arma de doble filo Internet. Arma de doble filo, Internet.
Hoy se vino con todo, se vino a denunciar.
Está muy crítico usted.
Está muy crítico.
Por ejemplo, los niños que están frente a una computadora
buscan cualquier degeneración.
Buscan, no.
Sí, señor, yo sorprendido a niños buscando malas palabras en Internet.
No, pues no solamente malas palabras. Por ejemplo, supongamos que buscan la palabra goma.
¿Qué tal el tema? Lo dicho.
La cantidad de cosas que pueden aparecer.
Sí. Pero es lo que decíamos ayer, yo siempre encuentro lo que no busco.
Claro.
La quinta excepción. Sí. Muy gracioso fue lo que me sucedió cuando buscaba loros.
De primero, ¿qué hacía buscando loros, no?
Quería información sobre loros. Uh-huh. Entonces puse loros. hasta que me apareció el pájaro verde, del que todo...
Sí, claro.
Pasó por pasaron 25.000 años. Pasaron pinzas, mujeres feas, personas que hablan mucho. Finalmente apareció un sitio donde la gente hablaba de loros, pero lo hacía contando las habilidades de su loro. Y si el loro, concepto y objeto, me apareció después de 40 años de pegarle patadas al aparato.
Bueno, usted lo que pasa es que está todavía en la etapa básica de lo que es computación.
Sí.
Pero si usted en el buscador pone loros más animal, más ave, más verde, más plumas, más...
Loros, yo puedo... Si me, loros, tu hermana es un... Loros, tu hermana es un... Y ahí te sale lo que vos querés. Bueno, soy José de San Juan. ¿Qué pensás de Domingo Faustino Sarmiento, quien fue criticado duramente en el programa Televisión Registrada? Bueno, puede ser que los muchachos de Televisión Registrada, y deben ser los únicos en la televisión, no sean muy sarmientinos, que digamos. Aquí tampoco, en realidad. Pero no podemos negar el formidable escritor y pensador que fue Sarmiento, ¿no? Así que, ayer enganchó... Uno piensa distinto a Sarmiento, pero no es estúpido. Y el Facundo... está mejor que casi todos los libros que se han escrito en Argentina. Alejandro, ayer enganché la radio en internet. Lo dicho.
Sí, puso loros.
Así que...
Y salió el programa nuestro.
Y salimos nosotros. Por lo que reanudaremos nuestra relación. Ah, la maga, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, aquí el amigo desde España, en Almería, en Andalucía. Qué lindo que es Almería. Miguel M. me saluda. Me escuchaba hace mucho en Mercedes y ahora escucha este programa otra vez. Y si lamento que mi hijo no va a poder encontrar un Demasiado Tarde para Lágrimas, una venganza que lo acompañe a lo largo de su vida. Y lo podemos acompañar
que no
también.
Tiene.
No pensamos irnos todavía. Sofanor Pastichotis, un antiguo oyente del año 85, y saluda. Martínez de Congreso saluda también al nuevo... plantel y cuenta, fíjese, dice que su hermana Daniela trabajaba como secretaria en un estudio jurídico y su jefe le revisó el bolso personal y encontró el manifiesto comunista que la hermana estaba leyendo y se enojó muchísimo y le prohibió entrar en el estudio con el manifiesto comunista dentro de la cartera.
¿Esto es actual o
ahora mismo? Y la hermana dignamente renunció, pero estoy seguro de que es actual. Pregúntele a Manuel Moreira lo que oyó ayer en un foro que no voy a nombrar, en un foro parecido a este, que tiene relación con lo jurídico, las cosas que se oyen allí. Y efectivamente hay, querida amiga...
¿Le puedo preguntar al aire a Manuel Moreira esto?
No, te lo pregunto al aire.
Bueno,
yo también lamento el episodio, como usted, Martín de Congreso, pero no sea problema. Adriana de la Plata pregunta qué clase de calzoncillos usamos, si boxer o slip. Yo, personalmente, no sé, Gillespie, usted tampoco sé.
Por suerte.
Por suerte.
Pues, habla de una relación profesional.
Porque recién nos conocemos. Pero yo uso calzoncillos clásicos de casado,
sí.
Blancos, pinzados y almidonados, con botones.
Opa,
sí, señor. Y portaliga.
No, pero
sí, señor. Para novedad lo clásico.
Pero ¿cómo portaliga?
Nada de calzoncillos, eso con tréboles de cuatro hojas o con corazones colorados. Nada de esas cosas, señor.
Tradicional.
Yo soy muy tradicional. Y si quiere le muestro, mire.
No, está bien, no se moleste. No, está
aquí
bien.
Aquí tiene la marca, ¿eh? Ahí está, la Mundial.
Ah, la Mundial.
Bueno, último correos electrónicos. Desde el sur del conurbano nos saluda Alejandro Anderson, que quiere que recordemos a César Vallejo. Hablaremos algún día de César Vallejo y me regala un bello poema de César. André y Roberto, ¿para cuándo el programa desde Madrid? Tenemos que acelerar los trámites.
Estamos viendo, estamos en lista de espera.
Estamos en lista de espera, efectivamente.
Estamos esperando que salga quién para entrar nosotros.
Efectivamente. Bueno, listo. Vamos al programa
propiamente dicho.
Muy bien, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com y nuestro teléfono es 4535-4000. Les recuerdo a los presentes, sí, que hay cajas aquí adelante, sí, seguramente de la fila 5 hacia atrás no las ven, pero si quieren dejar mensajes y pedidos al sordo, están aquí, se pueden acercar.
Si quieren dejar en ellas alguna donación,
sí, también,
algún alimento.
Acá tiene un alimento que le dejaron.
Sí, sí, sí. ¿Alguno desea estos huesos? Los estuvimos royendo hasta recién. Señales del cielo es el tema de hoy. Algunos fenómenos celestes fueron tomados como presagio por muchos pueblos. No solo en la antigüedad clásica se creía que la caída de piedras del cielo o el paso cercano de cometas eran presagio de desastres futuros. También esto sucedía entre los indios antes de la conquista española. Cuentan que en el Perú los adivinos, muy poco antes de llegar los españoles, habían pronosticado a Huayna Capac que el supremo hacedor acechaba el imperio. Los adivinos habían visto unos cometas que, según creían, señalaban el fin del mundo. Otro que creía en estas señales era el cacique guaraní Oberá. Se decía él mismo hijo del cielo y manifestaba haber sido concebido sin intervención de varón. En 1577 apareció un cometa y Oberá dijo a sus hombres que él había ordenado esa aparición. Todos le creyeron. Entonces Oberá ordenó una rebelión contra los españoles, explicando que el cometa iba a ser el arma principal y que iba a hacer uso de ella en el enfrentamiento en que iba a aplastar a los invasores. Los indios de Oberá se engalanaron con sus pilchas de guerra y lucharon contra Juan de Garay y 130 de sus hombres. Pero el cometa no los ayudó de modo alguno y fueron apresados. En el antiguo Perú, los eclipses atemorizaban a los súbditos del Inca. La superstición era la siguiente. Durante el momento en que se tapaba la luna o el sol, podía morir el mundo. Era un momento de peligro, de enorme peligro. Entonces, cuando había un eclipse, espantaban a los perros para que aullaran. Asustaban a los perros para que aullaran, no para que ladraran, porque ha de saberse que los perros anteriores a la aparición de los europeos no tenían por costumbre el ladrido. Los perros de la América precolombina solo aullaban. Entonces, esos aullidos servían para avisar a los dioses menores para que salieran en ayuda del astro tapado y lo destaparan. Imagínense, como todo eclipse es efímero, dura un rato nada más,
claro,
uno tenía razones para tomar el procedimiento como certero. Eclipse, usted, los perros empiezan a mover, termina el eclipse. Bueno, salió bien. Vamos a avanzar algunos siglos, hasta comienzos del siglo XIX, es decir, ya en tiempos casi presentes. Esto sucedió en Francia y tiene que ver también con señales del cielo. En París vivía un físico muy famoso, Joseph de Gay-Lussac. Este hombre había nacido en 1778, era químico y físico, famoso por su estudio de los gases, si me permiten, sí, la expresión,
sí, no, puede ser,
en esta pequeña sala.
Sí.
Indagó también, junto con nuestro amigo von Humboldt, nada menos que en la composición del agua, y dieron con la fórmula H2O, que ya conocemos todos. Entonces, cuando tenemos sed y no hay agua, podemos tranquilamente buscar dos átomos de hidrógeno y juntarlos con oxígeno hasta conseguir un vaso de agua.
Sí, bueno,
después de todo, usted sabe que el hidrógeno es la sustancia más abundante del universo. El universo es hidrógeno y un poquitito más. Si no fuera por ese poquitito más, seríamos la parte interna de un globo. Bueno, pero más allá de estas investigaciones, Gay-Lussac, hay una calle que se llama Gay-Lussac en París que sale desde el Luxemburgo hasta el Panteón. y justo donde sale hay uno que vende unos sándwiches de mortadela.
¿En serio? ¿Viste acá?
Hay un tipo que vende unos sándwiches de mortadela fantástico.
¿Media gruesita cortada la mortadela?
Ah, los mejores sándwiches de mortadela, porque yo me los comía que no teníamos plata en París.
Por eso entonces, le parecían ricos también.
Claro, comíamos una vez por día nada más y comprábamos sándwiches de mortadela y lo teníamos en la mano esperando. Nos sentábamos en el parque de Luxemburgo que era enfrente y esperábamos con el sándwich, esperá 15 minutos más porque ibas avanzando en el día. Después le dábamos a sándwich de mortadela, que era lo más barato y que más llenaba en todo París. Y muchos años después ya próspero, o más o menos tampoco,
dos sándwiches de mortadela,
ya en condiciones de comprar sándwich de mortadela a cualquier hora.
Regreso,
fuimos con mis hijos y pasamos, que no estaba en aquel momento, yo era muy joven. Y habiéndole yo contado este episodio,
¿estaba el tipo?
Estaba el negocio y compramos unos sándwiches de mortadela y los comimos ceremonialmente en el parque de Luxemburgo. No hay nada de historia. Bueno, la calle que empieza ahí se llama Gay-Lussac, como este tipo que, además de estas investigaciones, estaba interesado en volar. Quería volar el tipo, pero volar no por volar. Ya en ese entonces algunos, como Montgolfier, habían construido globos. El tipo quería subirse un globo, como este cura brasilero, porque calculaba que desde las alturas podía estudiar la composición del aire en distintas alturas, ver el magnetismo terrestre, etc.
No estaba mal.
Y fabricó uno de los primeros globos aerostáticos. Su proyecto fue muy discutido. Los comerciantes, algunos diarios, le decían de todo. Lo cargaban, le preguntaban cómo sería su llegada a la luna, otros decían que sería atacado por águilas, otros argumentaban que ardería con las estrellas, y todos decían que los impuestos aumentaban solamente para financiar esas locuras, ya que Gay-Lussac era ayudado por el gobierno de Napoleón para hacer estos experimentos. El caso es que a fines de 1804 se concentraron miles de personas para ver cómo se elevaba el globo construido por Gay-Lussac, con el físico adentro, Gay-Lussac adentro, nada, un globo que lo soltás, no. Salió del Conservatorio de Artes y Oficios, que no sé dónde quedaría. Despegó, sí. Pasaron unos 20 minutos, el tipo debe saludar, qué sé yo, por fin desapareció entre las nubes. Llevaba ahí prácticamente un laboratorio volante. Pero era un globo bien hecho. Si podía subir, podía bajar, estaba todo calculado. No era un globo esto del cumpleaños.
Sí, 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 sí.
Bueno, mientras los ciudadanos regresaban a sus casas, Gay-Lussac fue impulsado hacia Normandía por unos vientos del sureste que aparecieron. Pero se quedó detenido en su ascensión allá por los 4.000 metros. Entonces lanzó todo su lastre, arrojó el lastre que tenía, ¿no? Y subió hasta los 5.500. Estamos hablando del año 1804. Sí. Gay-Lussac consideró que aún era posible subir más. Entonces agarró una silla que tenía, se sentaba en una silla y la tiró al vacío. Y esta vez el globo se elevó hasta los 7.000. Jamás un ser humano había alcanzado semejante altitud. Loco de alegría, Gay-Lussac comprobó algo alarmante. Su respiración era dificultosa.
Claro, decir,
su pulso se había acelerado y tenía la garganta seca. Tomó nota.
Quiso agarrar la silla, pero la había tirado.
Se la había tirado, no se pudo ni sentar. Conjeturó entonces que el aire se había enrarecido, etcétera, etcétera. Pero esto no es lo interesante. Lo interesante es el incidente que empezaba a desarrollarse sin que él lo supiera bajo sus pies. Cuando el tipo tiró la silla,
sí.
La silla cayó justo frente a una iglesia pueblerina, en el preciso momento en que la gente salía de misa.
Sí.
Entonces, al ver caer aquella silla del cielo, invadidos de fervor religioso, los campesinos dijeron que se trataba de una de las sillas en las que tomaban asiento los bienaventurados a la derecha del Señor. Y los feligreses se lanzaron sin ninguna piedad sobre el envío celestial. Incluso empezaron a luchar para quedarse con la silla, imagínense. El cura puso orden y decidió llevar la silla divina a la iglesia para ubicarla junto a otras reliquias que también tenía por ahí, ¿no? Y con ánimo comunal explicó que esa silla era para todos. que se fueran sentando de a uno. Y así, durante 3 semanas, se hizo como una procesión para visitar la silla, y había lista de espera para sentarse. En la silla de Gay Lussac. Hasta que al final llegaron las noticias del viaje. Volvió Gay Lussac de su viaje, contó sus peripecias en las alturas, y todos los diarios explicaron que tuvo que arrojar una silla, y entonces una vergüenza general, pero silenciosa, se apoderó de aquellos habitantes. El cura, sin decir palabra, removió la silla de su lugar y la enterró. Nadie preguntó nada, nadie se hizo reproches a sí o a otros por semejante credulidad. Y esto es lo que quería contar hoy, más que las otras señales del cielo. Si uno es crédulo y si uno insiste con su fe poética, también puede decir que las señales del cielo pueden seguir caminos misteriosos y que a la divinidad no le hace falta arrojar una silla, sino que le basta con inducir en Gay Lussac el deseo de querer conocer el magnetismo terrestre, de hacerlo conducir un globo aerostático y de arrojar la silla para dar una señal. Y ese camino es más poético que caérsele la silla a un bienaventurado liso y llano en un problemático paraíso de ubicación vertical. Yo creo que sí, esta era una señal del cielo, pero no venía de arriba, venía del alma de Gay Lussac, del dinero napoleónico, qué sé yo. Así que dedicamos esta historia ¿a quién? No sé. A los perros, aquellos perros que no ladraban, aquellos benditos perros que no ladraban, contrariamente a los centenares de miles que hay en mi cuadra.
Es decir que eso no está genéticamente la idea de ladrar, es algo cultural dentro del
mundo. Parece que es algo cultural.
Debe ser desde que es mascota, desde que se lo domesticó el perro.
Por ahí los perros americanos no eran domésticos, eran más montaraces, ¿no? Cuando el perro se domestica y trata de hablar, empieza a cuando alguien trata de hablar, todo el día es muy malo eso. Así que también a los que creen que el universo tiene algún sentido podemos dedicarse, ojalá tuviera algún sentido. Hemos buscado tangos con globos aerostáticos.
No hay ninguno.
No hay ninguno. Pero, en cambio, encontramos un vals en el que se muestra un pedacito de cielo.
Ah.
Y se llama justamente Pedacito de Cielo. Escucharemos la versión de nuestro amigo Horacio Molina. Adelante.
La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Tal vez se enfrió con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada traían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar, como entonces, la reina de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar.
Horacio Molina, en La Venganza Será Terrible, Pedacito de Cielo.
Curiosa modulación, ¿no? Porque cuando uno modula, suele hacerlo o un semitono hacia uh-huh. arriba, o una tercera, o una cuarta, o una quinta. ¿Pero qué es un tono?
Un tono moduló.
Un tono. Venía cantando...
En la mitad de la canción,
sí, sube la canción un tono. Estaba en la bemol y la última estrofa la repitió en si bemol. Curioso, ¿no? Uh-huh. Eso para los que tocan la guitarra, yo, ¿qué pasó?
Horacio Molina.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. ¿Querés ser un amante inolvidable? Aprende cómo dar y recibir mayor placer sexual. Descubrí las posiciones más excitantes del Kama Sutra. Envía Kama al 1010 y convertite en el mejor amante. Kama al 1010.
Entre el 21 de abril y el 5 de mayo, acércate con el carnet de vacunación de tus chicos para completar las vacunas que les falten. Para niños de 1 a 6 años, gratuitamente, en todos los hospitales públicos, vacunatorios y centros de salud. Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Comunicate con Alejandro. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y tenemos aquí mensajes, gacetillas, revistas, sí. Libros.
De los oyentes.
De todo un poco
hay
aquí.
Hay todo, Alejandro.
Hay también información, yo les quiero comentar mañana.
Vamos a informar, porque lo nuestro es informar. Este es un programa periodístico antes que nada. Farmacia de turno en Calcuta.
Me está faltando el dato de la farmacia de turno en este momento, pero sí le puedo decir que mañana a las 3 de la tarde en la Plaza de la Flor, y esa que está en Figueroa Alcorta y Austria.
Sí, señor. Nunca la vi en mi vida.
Una flor gigante,
una flor
de
inmensa.
Metal.
Una flor como de grande.
Y tiene el tamaño de un camión.
¡Qué flor! ¡Qué flor de camión!
Ahí al lado de Canal 7.
Esa que se abre a la noche, sí. Como el de nosotros.
Sí.
¿Cómo es el asunto? ¿Se abre a la noche o se cierra a la noche?
Creo que está abierta todo el día.
Ah, sí. No, creo si que está cerrada, atienden por el zaguán.
Creo que es al revés, que se abre por la noche donde tiene una iluminación.
Y alumbra todo, sí, ahí al lado del canal de televisión.
Exactamente. Bueno,
¿qué va a haber ahí?
Ahí va a haber un festival por el Día de la Tierra.
¿Cómo el Día de la Tierra?
El Día de la Tierra es un
día que hay que meter la Tierra. se conmemora.
Claro. No, el Día de la Tierra es una, digamos, movida mundial que se celebra en distintos países del planeta Tierra.
¿Y qué mueven?
Y, y tratan de mover las inquietudes con el objetivo de instalar temas ambientales en la agenda social. O sea que podamos pensar qué estamos haciendo con el planeta desde la cosa cotidiana, al día a día, y también, por supuesto, los gobiernos o quienes tienen...
Estamos haciendo con el planeta la Tierra.
Exactamente.
Por ejemplo, el agujero de ozono, la nafta de los automóviles.
¿Puedo agregar algo?
Sí.
Incendios en el campo ahora.
Claro. También, también desde lo doméstico, ¿no? El que dice, uy, cuántas hojas en la vereda y las quemo. En vez de
claro,
guardarlas en
el bolsa. No faltan, en cada barrio siempre hay un pirómano. Que dice que quema gomas, hojas. Diarios.
Bueno, y todo eso contribuye al calentamiento global.
Sí, sí.
Bueno, mañana,
pero no crea, ¿no? Yo creo que habría que pensar por el presidente de los Estados Unidos.
Claro, sí, sí, claro.
Más que por el tipo de Villaortúzar que quema
hojas secas. Hoja seca.
A veces tenemos la costumbre de empezar al revés. Pero bien.
Bueno, en los Estados Unidos hubo estos días por esto del Día Mundial de la Tierra.
Pero quizás los Estados Unidos es el único país del mundo que no ha suscrito todavía convenio alguno al respecto.
Sí, por ejemplo, el Tratado de Kioto, que dice que si se asume otro, un presidente demócrata, aparentemente se va a suscribir. Al menos eso dice.
Demócrata en el sentido de perteneciente al partido que lleva ese nombre.
Exactamente. Bueno, la cuestión es que a las 3 de la tarde, ahí en la Plaza de la Flor, donde digo, Federal Corta y Austria, va a haber un festival musical con Kevin Johansen, Hamacas al Río, que es un grupo musical.
Ah, sí, tiramos las hamacas al río y después queremos que
se contamine todo el río.
Claro.
Se oxidan las hamacas.
Mala cosa para un festival ecológico, hamacas al río. estiércol al pozo.
Expósito Delgado Dúo, que es un dúo de jazz, va a haber danza, una compañía de swastika yoga que hace coreografías con asanas de yoga, que de las posiciones del yoga encadenadas. Uh-huh. No encadenados, me refiero a movimientos encadenados.
Y bueno, ¿cuándo comienza la actividad
a
ecológica?
A las 3 de la tarde.
No, la actividad ecológica, digo, porque hasta ahí cantamos.
No, hasta acá esto es todo celebración, la actividad ecológica...
¿Qué celebramos si está todo mal ecológicamente hablando?
Claro, los días, ahí también se van a dar, dicen, hay cine, muestras fotográficas que tienen que ver con distintas temáticas vinculadas al cuidado del medio ambiente.
O sea, le sacaron la foto, qué sé yo, ponerle... a un tipo derramando nafta en el Océano Pacífico.
Dicen, este...
mirá, este que derramaron petróleo en el Golfo de Vizcaya, que estoy negro hasta las berijas.
Muy bien, ¿eh? Una muy
bueno,
buena
pero
actividad.
Está muy bien.
Bueno,
yo soy
mañana
acuerdo,
a
yo
la
soy
tres
bastante
de la tarde.
Ecologista.
¿Cómo es bastante?
Sí, muy ecologista soy.
¿Usted se conserva como el planeta?
Sí, yo cuido mucho el planeta, la Tierra.
¿Y el resto?
También. No, en serio, usted sabe que yo soy un buen ciudadano.
¿Sabe lo que yo
no tiro cosas al piso, no le ando escupiendo en la cara? Digo,
es cierto.
Sí. Ay, me seguía preguntando, ¿dónde está la salivadera?
Uh-huh.
Antes de escupir, voy y le escupo ahí. Le digo, porque tenemos un planeta y tenés que cuidarlo. ¿Qué iba a decir?
Yo lo que hice, y esto lo recomiendo a todas aquellas personas que tengan al menos un metro cuadrado de jardín, un lombrizario hice. Es un criadero lombrice gigante, donde las lombrices se reproducen hasta ser millones y ser prácticamente una masa...
una masa cárnea.
Cárnea de lombrices que piden todo el tiempo más comida.
Más y más.
Y hasta amenazan con invadir la casa.
Tierra.
Sí. ¿Y para qué lo hizo el Gillespie?
Porque usted tira todo tipo de desperdicios y la lombriz lo
come la lombriz.
Y lo transforma en humus cuando lo desecha.
Igual que los paisanos.
Todos los desperdicios de su hogar.
Todo lo que me sobra se lo tiro a la lombriz.
Le tiré un caloventor que no andaba, se lo comieron humus.
Una bicicleta oxidada, lo tiré el otro día, tenía una montaña de humus. Incluso se dio cuenta que era la bicicleta porque en la cumbre de la montaña decía leniano.
Pero discúlpeme, a la lombriz, como a los perros que primero aullan y después... En la cultura empieza a ladrar.
Sí.
Digo, ¿a la lombriz no se la chupa la cultura también?
¿No se le qué?
¿Eh? la cultura no absorbe su comportamiento y le transmite, por ejemplo,
no, la
que empiecen a hacer un sonido, un ladrido las lombrices.
La lombriz no es un perro,
la lombriz tiene un cerebro.
La lombriz vos la ponés ahí para saber cuál es la parte de adelante y la de atrás, tenés que esperar que se vaya.
No. Dicen que si usted la corta, hay una parte que sale caminando.
Para mí sí, se reproducen de ese modo, se dividen.
Ah, se dividen, se multiplican, sí. Se dividen.
Sí, cuando sienten la pasión vibrar dentro de sí, se dividen.
Qué magnífico, porque me han dicho que son hermafroditas.
No lo sé, tanto como eso no sé, yo no compro.
Yo traté de ver en el cardumen de lombrices cómo se reproducían, pero me fue imposible divisar, distinguir una de otras.
Claro. Mm. Pero ¿cómo es que se dividen y después entre ellas empiezan o no? Se dividen y ya está.
Cada vez hay más.
Porque entonces es verdad que se dividen.
Y están todas juntas, ninguna decide irse, les gusta estar amuchadas y...
¿Cómo se arma un lombrizario? Discúlpeme, ¿cómo se arma?
Primero necesita los reproductores, al menos 50.
¿Y dónde los venden? ¿50 reproductores lombrices?
Posición de lombrices, en cualquier lado.
¿Y qué hay? ¿Hay como una especie de short form?
Tiene que comprar la lombriz californiana.
Que es la que...
Es la más pura. La argentina no va. La californiana es la que come más y desecha y larga más.
Es muy fecunda.
Sí. Mm. Es más tipo cinta, más tipo fideo.
Y alquilan una lombriz, digamos, para que sirva...
El macho reproductor.
Claro.
O por unos días, usted lo tiene que devolver al dueño.
Sí, sí. Y el dueño le debe poner alguna marca, porque no faltará viola que no. Le devuelve cualquier lombriz.
No, aparte usted cuando le devuelve, el dueño lo mira y dice, ¿qué le hiciste?
Claro. ¿Qué tuvieron haciendo? No es para jugar.
¿Cuántas hembras eran?
Señora, esto no es para jugar.
Mira cómo me lo trae, apenas se está arrastrando.
Bueno, todas esas ponencias, disculpe la expresión, las vamos a presentar en esta fiesta del planeta La Tierra, que estará ahí con Ingemar Johansson.
Bueno, mañana 3 de la tarde.
Después que peleó con Floyd Patterson.
¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, no lo sabía eso.
O algo así.
¿Qué tal?
Bueno, muy bien.
Muy bien. También, bueno, Karina Beorlegui va a estar, se va a presentar el domingo.
Final.
No, va a estar
mañana. Me parece que si hay algo que hace achicar el agujero de ozono es Karina Beorlegui.
A las 5 de la tarde del domingo va a estar Karina Beorlegui y los primos Gavino con Tango y Fado.
Ahí mismo, donde estuvieron nosotros la noche anterior, arriba de todos los papeles, la botella que dejaron los
No, va a estar en el bar Iberia, que está en Avenida de Mayo y Salta. Ahora dice que
es un bar que tenía una cierta reputación durante la Guerra Civil Española.
Dale. Sí. Sí, sí. ¿Reputación de qué tipo? ¿De qué lado estaban?
No sé decir.
¿Se juntaban ahí a...?
No, los de enfrente, poner eran republicanos y ellos no, o al revés, no me acuerdo.
Bien, bueno, va a estar allí el domingo a las 5 de la tarde, la cosa es gratis y al aire libre, para en la vereda estarán, supongo.
¿Karina Beorlegui?
Sí, Karina
Beorlegui. No creo que esté al aire libre, no.
¿Por qué?
Nunca está al aire libre.
Y pero mire, dice así, es gratis y al aire libre.
Ah, entonces sí. Se referirá a otra cosa, a lo mejor.
Puede ser.
Bueno, vamos a saludar a nuestros... revistas tenemos.
Sí, una cantidad de...
Hemos recibido de Corregidor una recopilación del doctor Eduardo Astesano, que es Los Estados Unidos de América del Sur, textos de Juan Domingo Perón. Y viene con un... con una carta que recién veo y que ahora voy a leer dentro de un rato. Ha llegado también la revista Barcelona, nuestra revista de cabecera. De Utopías y Banderas es el título central de Le Monde Diplomatique, que ha llegado y que
dirige Jorge Alperín. Y este es un texto de Jorge Alperín, por lo que estoy viendo.
Es un texto de Jorge Alperín.
Bueno, un saludo a Jorge Alperín.
Quiero decir que he escuchado un programa nuevo que tiene Jorge Alperín.
En Radio Nacional.
En Radio Nacional, sí, que sí. Se llama Tarde o Temprano con Tom Lupo y con Hernán Brielsa. Y es un programa que está muy, muy bien. Así que yo que no conozco a Jorge Alperín, pero no lo he tratado, me sumo a su...
Sí, es una excelente persona, un gran profesional.
Y de luego también a los otros. Que conozco a Lupo, yo lo he tratado mucho, ¿no? Pero al Perín, no, creo que no. Bueno, vale.
Aquí le mandé
los mensajes mientras yo me fijo a ver la carta que me mandaron los peronistas.
Muy interesante parece ser. Un río que no cesa de cantar, que es un film que tiene que ver con la vida de Atahualpa Yupanqui.
Sí, claro,
una
claro,
cantidad de testimonios claro, muy sí, buenos. Sí, sí. Nicolás Ledesma, que tiene una orquesta de tango, le manda su CD, Nicolás Ledesma.
Muchas gracias.
Y revista 2010, que tiene una cantidad de temáticas, cálculo de políticas, de actualidad y de la sociedad.
Me parecía. ¿Y usted qué revista
bien, tiene? Bien, aquí Barton. Recibimos La Mujer de mi Vida, que es una revista de cultura que vuelve a salir.
Vuelve a salir.
Y muy linda revista. Y Joy, que es una revista de gastronomía. Y Parlamentario, que
de
no lo es.
Gastronomía.
Gastronomía. Mire, la mejor gastronomía étnica.
¿Cómo es la gastronomía étnica?
Fíjese, de la
A la Z. Se come habitantes de las Filipinas. Siga, siga.
Es la lucha por el forma por. Bueno, hay varios mensajes.
Es duda, le digo,
Sí. Somos de Quilmes, somos. De acá tenemos solo los rulos. Un abrazo a cada uno, dice Facu, Diego, Ernest, Male y la Checata. Que andarán por allá atrás.
Allá por ahí, un saludo,
Allá solo vemos un dedo, la yema de un dedo que se levanta. Sol de Lanús dice, estoy enamorada de mi profesor de inglés. No es algo pasajero porque hace 2 años que me gusta. Él me manda mails para mis cumpleaños.
¿No
pero...
es pasajero el tipo?
No, parece que no. Pero mire lo que le pasa.
A ver.
Pero noto que se pone muy contento cuando me viene a buscar mi mamá.
Pero, ¿cuál es la situación? De alumna a profesor.
Profesor de inglés.
Ajá.
A la chica le gusta, le manda mails para los cumpleaños, nada más. Parece.
¿El tipo?
El tipo.
Un mail por año. Un mail por año. Happy birthday.
Sí.
Firmado el profesor. The English professor.
Pero se ve que eso a Sol de la Nuz le da alguna perspectiva de esperanzadora. No así que su madre, que cuando va su madre, el profesor
¿cuál es
se pone
la
muy contento.
Esperanzadora, explíqueme.
Y porque ella.
Ella dice, le parece que él se pone contento.
Claro, y que le manda un mail por año.
Es poco, la verdad.
Es poco. Pero más contento se pone, parece, cuando va la mamá a buscarla.
Mm.
Y este es el meollo de la cuestión.
Well, de Bell y Ringing. De Lesson y Sober. Estuve Well Your Lesson for Tomorrow.
Well Your Mother.
Bien. Señores, Alejandro decide...
Salen juntos y el tipo le pasa preguntando qué es esto. Vio cómo son los profesores de inglés.
Claro, para presentar.
Le avisa que hay un timbre que está sonando. Todas las cosas están ocurriendo en ese momento. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Es esto lo que no es? Y así. Se le pasa mostrando lápices. Bueno, ¿qué me decía Aguilé? Vamos a los mensajes.
Tengo algunos mensajes.
¿Quiere ver esta revista?
A verla.
Que es esta de gastronomía. Dice, 15 elecciones de Julieta Prandi. ¿Quién es Julieta Prandi?
Una actriz fantástica, modelo, en realidad, bueno, modelo.
Entonces, ¿tinto o blanco?
¿A qué se refiere?
No sé, pero es la pregunta que le hicieron. Y ella dice, tinto definitivamente.
Y blanco momentáneamente.
Momentáneamente. Situaciones preferidas para beber vino.
A ver,
bueno, sentado con una copa en la mano, no está
claro,
mal.
Claro, no está mal.
Dice, una cena de a dos, una primera cita con cena caserita, una charla de amigas, o una reunión de... O sea, en cualquier momento.
Siempre, claro.
Una reunión de Tupperware.
Restaurante favoritos. Ay, está.
Sí,
a ver, ¿el suyo cuál es?
Babieca.
Voy a cada pipo.
El nuestro es Babieca. Es el restaurante.
Babieca, vos vas a las 3 de la mañana como
sí,
vamos
señor,
nosotros
sí,
y comemos sorrentino a la no sé cuánto.
Sí, es verdad, tráigame sí. Un lechón caliente. ¿Sabes cómo me dice?
Así.
Y hay de todo, señor. Así que no vamos a nombrar ningún otro restaurante que no sea Babieca. Y Julieta Prandi dijo lo mismo.
¿Babieca?
Babieca. Babieca. Y listo.
Bueno, usted sabe que
es José. Dice, bien. Hola, Dolina, hace 2 horas rendí mi primer parcial de Derecho Laboral.
Ah,
pedile al juez que aplique...
Saludamos al doctor Laseras también.
Sí.
Sí, que es profesor de Derecho Laboral. Y a Diego Tosca, que es oyente de este programa.
Muy bien. Acá dice, pedile al juez que aplique el principio indubio, puede ser.
Indubio pro reo.
Pro alumno, dice.
Ah,
eso.
Pro alumno, claro.
Para corregir.
La duda están a favor del alumno. Nosotros decíamos indubio pro orre, que es el berre lunfardístico de re, un orre, ¿no? Indubio pro orre.
Pero lo dice Laura, que le pide que le dedique alguna melodía, Laura.
¿Una melodía solamente? Bien. Solo melodía.
Melodía,
perfecto. Bien. Bien, ¿tiene algo más por ahí?
Sí,
estoy mirando que...
Faltan apenas segundos.
Porque ya vienen allá en el horizonte. Allá van, no los ven galopando. Los últimos gauchos, ¿para dónde irán? Revoleando el viento las largas madenas, rota las espuelas, roto el chericuá. Eso lo recitaba Jorge Luz. Y claro. Cada vez que me encuentro con Jorge Luz, una vez cada 5 años, me mira y me dice, a Samán no los venga los pandas. Me recita todo.
Qué divino.
Así que vamos a terminar con esto y vamos a guardar los mensajes.
Sí, es bastante.
Porque triste, ahí está, justamente con la hora aparecen nada menos que los ecológicos integrantes de nuestro noticiero. ¡Adelante, amigos!
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Es la hora 1 en todo el país. En Buenos Aires 16 grados, 3 décimas la temperatura. Carlos Fernández asumió ayer como ministro de Economía. Prestó juramento ante la presidenta Cristina Kirchner en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.
Licenciado Carlos Rafael Fernández, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Economía y Producción, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina.
Sí, juro.
Si no lo hicierais, la Nación os lo demanda.
El nuevo titular del Palacio de Hacienda dijo que el nuevo cargo le significa un desafío.
Tranquilo, que voy a trabajar y voy a poner todo lo que tengo para que esto salga bien. Es un desafío seguir trabajando para que las cosas sigan bien. Esto no es más que eso, digamos. Ya puede ser una crisis de cambio de visión.
Redada en una favela de Río de Janeiro, deja 11 muertos. Ocurrió en la populosa Ciudad de Dios cuando 150 policías ingresaron y se enfrentaron a narcotraficantes. El año pasado murieron 1.300 personas en balaceras de estas características en las que participó la policía carioca. La mayoría de estos sitios están en manos de delincuentes que ocuparon el lugar abandonado por la administración y las fuerzas de seguridad del Estado. Exportadores abastecerán el mercado interno de carne. Ayer ingresaron en Liniers más de 13.000 cabezas cuando el número habitual es de 7.000. Esta cantidad contribuyó a afianzar la reducción de los valores de venta en el resto de las cadenas. La intención es ampliar la oferta del producto no solo a las grandes cadenas de super e hipermercados, sino también a las carnicerías. En Buenos Aires, 16 grados, 3 décimas la temperatura, la humedad del 63%.
Radio 10, la radio.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas.
Si tu vocación es ayudar y proteger a los demás y querés ser protagonista, esta es tu oportunidad. Ingresa como agente y forma parte de la Policía Federal Argentina. Informes e inscripción. Bolívar 1423, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y delegaciones del interior del país. O en www.policiafederal.gov.ar. Policía Federal Argentina. 187 años de historia junto al país y su gente. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires y es el momento indicado para dar comienzo al siguiente fragmento.
Portate bien o te rompo el alma, nuestra habitual sección dedicada a la pedagogía, al cuidado de los niños y a la educación del bebé. Uh-huh. Y hoy tenemos cómo elegir un juguete para los niños.
Es muy bueno el tema.
Siempre volvemos sobre este tema porque hay gente que no sabe, le regala juguetes equivocados y después el niño se fulmina, etcétera, se ahorca, se saca un ojo.
Cierto. Hay algunos juguetes muy pocos que ya vienen con una inscripción que dice, por ejemplo, más 7.
Claro.
Son los años.
Ah, más de 7. Más 7 creí que eran.
No,
más,
no, no.
Más sí, qué sé yo.
Pero hay otros que no, que es a ojo de consumidor. Usted le lleva un juguete que dice.
Claro. Acá dice que muchas personas le regalan al niño el juguete que ellos soñaron.
Sí. Es verdad, por la infancia que tuvieron.
Los psicopedagogos que salen juntos, se van a las pizzerías y todos dicen lo mismo. Los mayores regalan a los niños juguetes que ellos hubieran querido tener. Eso es lo que dice un psicopedagogo en una pizzería. Muchas veces sucede, justamente por lo que acabamos de decir, que uno le regala algo a un niño y el niño no juega con el juguete.
No, porque el niño tiene otra data, otra vida, o bueno, vive, está viviendo
otra. ¿Pero por qué no juega? ¿No te gusta?
Meterle un bollo, señor. Yo, dice, me pelo las cejas para comprarte,
claro,
este
Teletubi.
Este, sí. Y vos ni lo mirás.
No, porque
no le va a dar una patada y lo hace caer sobre el juego de bolos que le regaló.
Y además le empieza a llenar la cabeza y dice, ¿no te gusta lo que te compró el tío? ¿Pero por qué no te gusta lo que te compró el tío?
No me gusta otro muñeco, ahora está de moda otro, dice el chico.
Bien, vamos a dar una lista para evitar estas desgraciadas situaciones de personas mayores expresándose mediante idiotismos. Y hacemos una lista para ver lo que hay que regalarle al niño o a la niña en distintas edades.
A ver.
Niño o niña hasta un añito, dice.
Correcto, muy pequeño.
Una pesadilla de una computadora australiana.
Muy pequeño.
Un bebé.
Bebé, 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 prácticamente réplica.
Hay
bebé.
Que regalarle una pirámide. Preferentemente la de Miserino, que es más chica.
¿Cómo está?
¿Cómo le va a dar una pirámide? Sí, buenas tardes.
¿Qué chico se
pero no,
una pirámide de Keops, de juguete?
No, es una pirámide.
¿Con el correspondiente esfinge?
No, es para que el bebé empiece a familiarizarse con los volúmenes.
Ah, en casa está lleno de volúmenes, en la familia.
Bueno, pero estos son volúmenes mullidos.
Ajá.
Usted
ha mullido. La pirámide de Egipto yo la vi, discúlpeme, las pirámides de Giza. Y son cualquier cosa menos mullida.
No, de piedra.
Sí, te caes ahí y te rompe los cuernos.
No, no, pero mire esta que blandita.
Ah, pero esta no es una pirámide. Pero bueno, envuélvamela igual.
Se le parece.
También le puede regalar una tira de campanitas para cuna o coche.
Está muy bueno. Ese es un regalo.
Es una
excelente.
Tira de campanitas.
Campanitas.
Una guirnaldita.
¿Eh?
O como una guirnalda con campanitas.
Entonces el bebé está, por ejemplo, en la cuna y le llama la atención las campanitas y empieza a tocar distintas melodías con las campanitas.
Es muy lindo ver cómo teatraliza todo usted, ¿eh? Los sonidos de la radio, está muy lindo el bebito. No, me gustó el bebito con las campanitas.
Vamos a esperar que cumpla un año, porque estos regalos no me gustan.
Bueno.
Un año. Tren de cubos. ¿Cómo sí, un sí. Tren de cubos?
¿Cubos?
Pues si es un tren, un tranvía, un subterráneo o el edificio de la Chrysler, veremos.
No, me parece que son todos cubos que tienen ruedas y que conforman un tren.
A mí me parece que lo va arrastrando, son para arrastrar.
Y son para arrastrar.
Para arrastrar.
Son para arrastrar.
El ADAP.
Para arrastrar, ¿qué tiene?
Para arrastrar de todo, ¿es para un nene en edad de arrastre?
Sí, para un nene de un año.
Sí, entonces todos los juguetes para arrastrar, tenemos trencito, tenemos osito.
¿Carretilla?
Carretilla. Tenemos, usted casi todo le pone un piolín, ¿ves cómo vienen los autos?
Ah, qué hermoso.
Todo,
sí,
todo con un piolín para arrastrar.
Le pone un piolín adelante y usted lo arrastra.
Bueno, bueno, yo voy a llevar varias cosas para arrastrar. Por ejemplo, deme la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser.
¿Eso va a arrastrar a su hijo?
Lo voy a arrastrar por este mundo. algunas personas arrastran, a falta de juguetes de arrastre, el niño... Por ahí arrastra a sus compañeritos,
sí, porque
más pequeños.
El niño es muy cruel.
El niño es cruel. A falta de un juguete de arrastre, arrastra a su pequeño hermano de los pelos. Entonces ha llegado el momento de comprarle un juguete de arrastre para que por lo menos suelte a los más débiles.
O agarra a la tortuga, pobre. Que
y la arrastra.
Hasta con un hilo.
El mío a la tortuga la monta.
Ah, bueno. Ah.
Me ahorré el reflexivo. Sí, la tortuga sí, porque él me pidió un caballito.
Sí, claro, le gusta el caballito.
Y ante mi negativa férrea, procedió a montar a la tortuga.
A la póngase en el lugar de la
compré,
tortuga.
Eso sí, le tuve que comprar unas espuelas de fierro.
Encima, para castigar a la tortuga.
Para que la tortuga ponga un poco de...
para que
ande. Sí, porque la tortuga no es muy briosa.
Claro, es difícil percibir el movimiento.
Entonces
montando
me digo, papi me hace o unas espuelas de fierro o un rebenque de cadenero.
No, pero
una de dos. Porque esta tortuga ni se muere, parece ni se muere, no, ni se mueve, me dijo. Pero se mueve y se muere es más o menos lo mismo.
Pero además con las espuelas le puede perforar el caparazón.
Pero no es solo eso, primero que los brazos.
Sí, señor, si usted la quiere espolear, ¿cómo hace? Usted cuando quiere espolear un caballo que le mete la espuela en la montura. No, no señor, pero... tiene que buscarle la carne donde el caballo le...
No, no, pero si usted tuvo alguna vez la oportunidad de ver una tortuga sin el caparazón, se va a dar cuenta que es muy delgado es el cuerpo.
La vi la otra noche porque mi hijo se lo saca a la mañana para que tome un poco de eso.
Bueno, vio lo que se fue por la tortuga.
Ah, es un bicho que no vale dos guis.
Con el caparazón más o menos.
Claro, claro, digo, mirá, esto montás vos, le digo. Y él me dice, ¿y vos?
Otra que
tortuga. Una motocicleta del año 1946.
Ay, qué hermosa, debe tener una Triumph.
Tengo, mire, una Triumph.
Sí, es espectacular.
La Norton.
Ah,
y una, espere, no Harley Davidson. No, tengo una que se llama Royal Enfield.
¡Ah! Es espectacular.
Y entonces, pues yo ando mucho moto. Bueno, estoy aprendiendo. Tengo muchas motos, pero no sé andar.
Pero la verdad que tiene unas motos que son de una
cilindrada. Sí, son muy buenas las motos. Pero yo, por ejemplo, empiezo a correr la moto.
Sí, para arrancarla.
Para arrancarla, la corro al costado.
Sí, al costado.
¿No? Y arranca la moto.
Sí, claro.
Y después no me atrevo a subirme.
¿Por qué?
Porque va muy ligero y tengo miedo de...
¿Y no la larga?
¿Cómo?
No, a veces no voy a estar a la plata corriendo al costado de la moto. Porque no sé pegar el salto.
¿Y cómo la va a largar? Se le cae la moto, se le rompe toda.
Pero hay gente que enseguida pega el salto. Y yo no me atrevo, que sé cuál es el momento.
Tiene que tener cuidado porque el salto tiene que dar con una pierna de cada lado, no como las señoras que quedan de costado.
No, claro, imagínese la moto de costado. ¡Hola!
Como un caballo.
Montando como Jennifer Jones.
Le digo, es peligrosísimo. Una moto de esa cilindrada, las Norton Triumph, son de 500 de cilindrada.
¿Por qué? ¿Arranca inmediatamente?
Sí, sí.
Claro, los cilindros.
Una potencia que puede empujar
una camioneta. Sí.
¿Y usted busca impresionar a las damas con esa moto?
Efectivamente. Nosotros tenemos una patota de motociclista.
Que nos llamamos los Angels.
Los Ángeles. De la muerte.
Sí. Mort Angels. Bueno.
Es el que sale con el profesor de inglés.
¿Y las mujeres caen rendidas a sus pies?
No exactamente. Tampoco esa es la idea. Que
no, no.
Con mujeres rendidas a nuestras patas.
Pero sábado a la tarde, si es día de solcito, así lindo.
Y el vagamoto y yo corriendo la mía en el costado.
¿Y por dónde van?
Campera de cuero, no sé. Pantalón de cuero, botas de cuero, campera de cuero.
Todo, y acá una remera negra que dice More Singer.
Angels.
More Angels.
Ah, mire usted. Cadena, en fin, todo.
Vale, por ejemplo, en su moto, usted, ya que va corriendo al lado de la moto, sí, digo, bien. Sí puede subir a las chicas a la moto.
Sí, a la moto, la subo y yo la de costado la voy.
Y la empujo,
la voy guiando.
Ahora, corre el riesgo de que se le piante una en la moto y le afane la moto, discúlpeme.
Me ha pasado muchas veces. ¿Sabe qué otras cosas hacemos? Vamos a bares a sí, provocar y a romper todo.
¿Por qué?
Sí, porque somos una patota de motocicleta. ¿Qué se cree que somos ecologistas?
La idea es hacer lío y salir con las motos a toda velocidad.
Provocar a un tipo y nos provocamos. Enseguida hay un tipo por ahí con la mujer.
¿Y qué le dice?
No me gusta su cara, señor.
Así y que aceleramos con la moto y salimos corriendo.
Salimos corriendo.
Ah, qué malos que son ustedes, son malísimos.
Sí,
¿ustedes también son de los que van a Babieca y insultar a la gente y entran
no,
así
señor,
de prepo?
No, esos serán amigos suyos. Nosotros siempre vamos a bares de esos de parado.
No.
Bares de parado hay acá por en los Estados Unidos son todos de parado.
Sí, señor, con barra.
Con barra.
Uh-huh. Uno
y
puede...
el tipo come de parado ahí. Y ahí vamos nosotros, a esa clase de barra.
No sé,
a llevar la película donde hay esos bares, vienen los motociclistas y rompen todo.
Y otra cosa que nos gusta, bares de ruta.
Eso.
En la ruta.
En mitad de ruta.
Pero en la ruta no pueden agredir a nadie, ¿o sí?
Bueno, pero vamos ahí, paramos las motos, las dejamos en la vereda.
En la vereda, en la ruta, mire usted.
Entramos. Sí, porque nosotros hemos presentado una moción, ahora a Vialidad, que se ponga cordón de la vereda toda la ruta.
De aquí a
Mar del Plata, poner con cordón.
Cordón.
Con cordón. Para que quede más lindo. Bueno, no importa. ¿Pero qué tiene que ver esto con los juguetes de los chicos? No me acuerdo, pero...
Juguetes de arrastre, estábamos juguetes
de arrastre. Sí, señor. Sigamos adelante.
Estamos en un año. A ver, es más grande.
3 años.
Eso.
Ahora se pone más lindo, después de 3 años.
No, lo mismo, siempre cubos.
Tú es el mismo, tú es el mismo que le compró.
Mis primeras palabras a los 6 años. ¿Qué es mis primeras palabras?
Ah, mis primeras palabras es un juego hermoso.
Buenas
tardes.
Veníamos a comprar juguetes para nuestros hijos de 6 años.
Aunque, bueno, no se deje llevar por nuestro aspecto. Tenemos aspecto de motoquero pesado, pero
sí,
venimos a comprar el juguete.
A lo sumo, más que una patada, no le encajaremos.
Bueno, para un niño de 6 años, mis primeras palabras es un juego muy apropiado.
¿En qué consiste, buen hombre?
Consiste en una caja de cartón con muchas palabras.
Escritas en
escritas ella. Con tarjetas con palabras, entonces así el niño puede interactuar la palabra con la imagen que la representa y viceversa.
El tipo saca una palabra, por ejemplo, es la palabra burro.
Exacto.
Y dibujado ahí hay un burro.
Claro, usted busca el burro.
Ah, está muy bien. Me parece es un juego de la asociación que va a estimular la inteligencia.
El día de mañana hasta puede aprender a leer el niño.
Sí, usted tiene que juntar la palabra burro con el dibujito de burro.
Ah,
o loro.
Son dos tarjetas distintas.
Son dos tarjetas distintas.
En una está el burro dibujado y en la otra la palabra burro.
Sí, claro.
Ah, a ver.
Mire usted.
A ver, vamos a jugar.
Yo le voy a mostrar.
A ver, ahí está, a ver.
Le muestro esta figurita. Mírela.
A ver.
¿Usted qué ve?
Para mí es un cohete.
¿Un cohete?
Sí. Para mí es un cohete.
Yo lo veo más bien, no sé, ¿no? Un cigarrillo.
¿Un cigarrillo? Bueno, busque usted la palabra cigarrillo, usted la palabra cohete.
Sí.
Y a ver cuál es la correcta, a ver si encastra una u otra.
No, cuno, co.
Co. Gallina. Cohete, aquí está. No.
No encaja.
No encaja.
Y entonces era un cigarrillo.
¿Cigarrillo? O un burro.
Un burro.
No me gustó este.
Es como loro.
¿Qué otro juego tiene acá? Dice, bueno, el Mecano en el zar de Rusia. Un calculín simple. ¿Qué es un calculín?
Calculín es un personaje de García Ferrer.
Claro, pero no un juego. Un jueguito de carpintero, un juego de modista o de peluquera.
Ah, eso es lindo. Los oficios siempre...
Para el rulo, ¿no?
No, cuidado, pero... ¿no es indistinto del sexo? Pregunta.
Sí, sí, hay juegos de nena y juegos de nena.
No, ya sé lo que hacemos. Un teatrito de títeres.
Ah, es espectacular.
Ah, eso le va a gustar, ¿eh?
Bueno,
¿qué le va a gustar?
A ver. Qué lindo. Podemos hacer un teatro de títeres.
Está fantástico el teatro de títeres. Me gusta la cortinita, todo miniatura.
Y usted mete la mano adentro del muñeco.
Claro.
Y mueve la mano y se mueve el muñeco y mueve la boca. Y usted hace voces de muñeco así. Yo, ¿sabe?
Mire, yo acá hice un títere justo.
Ay, mire.
¿Lo reconoce? Mire qué dice.
Uy. Acá tengo
con una calabaza. Un mate de calabaza y un poco de algodón, mire. El técnico Bianchi.
Mire usted. ¿Y usted qué hizo?
Yo hice un títere enamorado de mi vecina, porque no me atrevo a declararle mi amor.
Ay, qué bueno.
Y entre Bianchi y yo le podemos decir algo cuando pase.
No sé si la pareja, la dupla será buena, pero
ahí
bueno.
Viene la vecina, ahí viene. Hola, vecina.
¿Quién habla?
Soy yo, un títere.
Buenas tardes, soy Bianchi.
¿Conoces a mi amigo Bianchi? Se llama Carlitos.
¿Es su amigo Bianchi?
Sí, hermosa.
Pero ¿de dónde?
Saluda a mi amiguita Bianchi.
No se adelante demasiado, amigo. Está en posición adelantada. Disculpen los diálogos, por ahí son muy futboleros.
¿Eh? Ah, qué simpático, Bianchi. Con ese pelito.
¿Conoces al vecino de al lado?
Sí, no me hable de esos motoqueros sucios. Cada vez que salgo, me gritan guarangadas.
¿No te parecen tiernos?
La verdad que no, y además ellos dicen que son duros.
Pero son buenos. ¿No te enamorarías de uno de ellos?
¿Pero quién está ahí?
Contestame.
No juegues a la chique.
¿Te enamorarías de uno de ellos, yegua?
A mí hay uno que va al profesor de inglés de la China.
Sí, sí.
¿Qué pasa?
Sí, decime quién es.
Uno que va al profesor de inglés que...
Sí.
Si se sacara esa campera ridícula de cuero que lleva puesta, tiene lo suyo.
Yes.
¿Pero cuál de los dos te gusta?
El que va al profesor de inglés, el otro no, me parece.
Hello. Acá Bianchi hablando.
Pensalo bien, ¿cuál de los dos te gusta?
¿Cómo? ¿Y el muñequito?
Aquí está.
Era yo el muñequito.
Ah, ya me parecía.
Yo estaba detrás de ese humilde muñeco. Solamente porque quiero decirte que te quiero y que te vas a venir conmigo.
Vos sos muy bruto.
Moment, please. Excuse me.
Yes, Charles.
Hello. Hello.
No permito que nadie me ocupe el asado, canejo. ¿Vos te vas a casar conmigo, sí o no?
No.
Está bueno. Bueno, más último juguete.
Sí,
último juguete. 10 años ya, bastante grande, ¿no? Efectivamente, acá dice Ludo y Damas, claro.
Pero un chico de 10 años de hoy le lleva un Damas
un Ludo,
y
sí.
Por la cabeza.
¿Cómo es el juego de la vida para los
al juego de la vida uno toma roles que...
Y empieza a vivir
hasta que muere.
No le cuento cómo termina, claro. Pero mientras tanto uno va jugando. Usted juega, por ejemplo, primero elige un oficio. Elige, a ver.
Carpintero.
Entonces, carpintero, ¿quiere ser?
Lechero.
Lechero, bueno. Entonces elige todo el mundo del lechero, que es leche.
Sifonero.
Entonces voy a hacer el sifonero. ¿Y usted qué quiere ser, por ejemplo?
Ya lo pregunto a usted.
Carpintero. Ah, usted que no quiere que hablara por él. Bueno, el carpintero y el sodero.
Sí.
Entonces, bueno, a ver, ¿cómo pueden jugar el carpintero y el sodero?
Hola, carpintero. Soy el sodero. ¿Por qué no me construye unos cajones para poner dentro los sifones?
Ah, perfecto. Ya mismo los empiezo a construir. ¿Qué tamaño tienen los sifones?
Y los sifones son prácticamente como sifones grandes. Yo, no, 15 centímetros de diámetro.
Muy bien, ya lo empiezo a construir. Acá está el primero de los cajones.
Bueno, me voy a...
Sí, es que tiene que generar un conflicto en este juego. Sí, cambie. Tiene que generarle un conflicto al carpintero usted.
Cafiolo. No, no sé, ¿qué oficio hay interesante?
Por ejemplo, si usted tuviera una funeraria, requiere del carpintero los servicios para elaborar los
arreglos. No, es muy lujo.
No, pues escúcheme, no,
soy fabricante de valeros. Ah, bueno, muy bien. ¿Cuánto me cobraría por hacerme los agujeros? Porque
¿el valero dónde lo hizo? ¿En otra carpintería?
Sí, me lo, me lo mandaron de Australia y allá son medio... medio giles, no se dieron cuenta que el valero tiene un agujero, ¿vio? Y todo el valero perfecto, con el correspondiente piolín y el palo, ¿no? Yo empecé, le digo, ¿no? Empecé con un lo voy a probar el valero, que vino de Melbourne. Y no emboco, no emboco. Y digo, sí, ¿tendrá agujero? Miré, una bocha era nada más. Sin agujero, así que si usted me lo hace, a lo mejor empiezo a embocar.
¿Qué tamaño tiene que ser el agujero?
Más o menos correspondiente al valero, ¿no? A lo que hay que embocar.
Muy bien.
¿Usted cuánto tardaría en hacérmelo?
Y una hora por agujero, más o menos. Artesanalmente, ¿eh? Uno por uno, artesanalmente.
Es un poco mucho porque es un envío.
¿Cuántos valeros son?
Son 50.000 valeros.
Ah,
50.000 valeros porque vamos a hacer una campaña. El señor que es publicitario
sí.
Va a hacer un montón de propaganda para imponer el valero de nuevo en todo el país. Volvió el valero, es nuestro.
No, sí.
Nuestro jingle, ¿no es cierto?
Sí, lo vamos a volver a imponer para, digamos, promover los juegos inocentes en la infancia.
Sí, claro.
La cosa tierna de la vida.
Volvió el valero.
Es un
canta, canta el solista, canta. Volvió el valero. Cuenta el coro. Volvió el valero.
Y después
con su piolín. Con el agujero. Con el valero.
No me gusta la campaña, pero yo no tengo infraestructura. Estoy yo solo. Puedo hacer de un agujero a la vez.
¿Y no tiene un amigo? Para presentarnos. Que nos pueda ayudar en esto, porque imagínense.
Al final nos mintieron. Nos mintieron porque nos dijeron que usted era experto en hacer agujeros. Ya veo que...
no pasaban 10 minutos.
Eso es pura fama, puro marketing.
Que nos iba a cobrar caro, pero que nos lo iba a dejar.
Para 45 minutos para agujero.
Sí, pero no sé.
Pero apurándome, yo no sé cómo van a salir. No garantizo.
Pero, ¿y si lo haces sin lijar? Así, nomás, medio a la que te criaste.
35 minutos. Pero ya no garantizo que el agujero esté en condiciones.
¿Y si le ponemos, en vez de agujero, un clavo de un filo tal a la punta del palo del valero que
pero
hace
se lo pinche.
Que atravesarlo, que el niño
pinche,
una faca,
cada niño que haga su propio agujero.
Ahí está. No que... ahí está.
Que se
no,
haga
de abajo todo hecho, todo masticado.
No.
Que el agujero no te lo den hecho, que lo tengas que hacer vos mismo, niño. Niños, ¿qué? En esta clase nosotros no les damos ni libros, ni instrucciones, ni nociones, ni les enseñamos nada, ¿no es cierto?
Nada.
Nada, no les
nada
enseñamos
nada.
No, les enseñamos a que cada uno se haga su propia composición de lugar, ¿no es cierto? Niños de 2 años.
Exactamente.
Y entonces este valero, si lo damos en agujero, que a lo largo de la vida vas a ir haciendo tu propio agujero, o niño.
Que salgan de abajo y cada cual
me parece un peligro,
su agujero.
Un clavo afilado.
Estamos sacando el
tabaco. No, me parece un peligro, un clavo afilado.
A mí me hubiera gustado que mi padre me hubiera dejado hacer mi propio agujero, pero no, me lo hizo él.
Usted ve cómo está. Es muy importante para el niño que desarrolle sus habilidades enfrentándose a los problemas de la vida, o qué le dan todo servido.
No, no, pero un niño con un clavo afilado, se pelean dos niños por un palero y sale todo lastimado.
Sí, en eso tiene razón.
Tiene que ser algo inofensivo.
En eso tiene razón.
Yo lo que le sugiero, por ejemplo, es poner un pedazo de velcro a la pelota del balero y que quede pegado al palo.
Un velcro. No sé.
Es muy fácil.
Demasiado fácil, ¿no?
Bueno, sí. Este es el juego de la vida.
Este es el juego de la vida, claro, que en verdad el señor quiere tomar atajos, una vida de velcro, pero la vida es dura. La vida es dura y el juego de la vida es un juego para curtirse, ¿viste? Vos no podés jugar juego de la vida así livianamente y ya tirar el dado y ya está, sacaste 6 y avanzás al casillero. No, vos tenés que ir abajo.
¿Cuántos dados son?
Acá... Usted puede tirar, hay distintos niveles del juego, puede tirar de a 5 dados.
Y hay minas, por ejemplo. Hay minas que
por
yo,
supuesto,
por ejemplo, en la silla dice...
rubia,
que,
32 años.
Dele un beso en la nuca al jugador que tiene a la derecha. ¿Poner ahí esa tarjeta o no?
Sí, tiene
es
todo.
Otro juego.
No, ese es otro juego. Usted lo puede, lo lindo del juego de la vida es que usted lo puede adaptar. En el momento que no le gusta, tira el manual de instrucciones y usted sigue su propia regla.
O sea que empezamos a jugar dos vueltas más o menos, tirábamos números y por ahí, tiramos todo ahí, adiós los dados, adiós las tarjetas.
Y a lo que salga, viejo.
Y a lo que salga.
Me parece un peligro ese juego.
A lo que salga,
mirá.
Yo juego moderno.
Yo te quería decir algo, mirá. Yo hace poco, hace algunos días, me disfracé de títere, no sé si te acordás.
Ah, sí.
Y te paré frente a tu casa para cantar, para decirte cosas, ¿no? Bueno, ahora justamente que estamos, Liliana, ahora que estamos jugando al juego de la vida, te amo, Liliana.
Nunca me lo habían dicho así.
No, la verdad es que no.
¿Y en este juego de la vida podemos tirar el dado juntos?
¿Me decís que sí o me decís que no? Porque si no, está la jugadora siguiente que también algo debe querer.
Bueno, ya que me lo decís con tanto cariño, te digo que sí.
Gracias, Liliana. Esto, en la vida y en el juego, tiene un solo nombre.
¿Cuál es?
El amor. ¿No se emocionó?
No, yo estaba acá.
Yo tampoco. Yo creí que era otra cosa el amor.
El amor, sí, que
esto.
Roberto.
¿Tiene que ser con Liliana el amor o puede ser con una mejor?
La verdad que prefiero los títeres.
No, Roberto, ¿querés
que me algo para arrastrar que me voy?
Roberto, yo prefiero las noticias.
Adelante, Liliana.
Radio 10. Noticias. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en todo el país, en Buenos Aires 16 grados, 3 décimas la temperatura. Cristina Kirchner inaugurará un seminario el lunes. La presidenta encabezará la disertación sobre la mujer y la alianza en civilizaciones. El evento es promovido por el gobierno español con la participación de especialistas de más de 50 países. Continúa la recuperación de la jueza Carmen Argibay, la magistrada de la Corte Suprema, quien días atrás sufrió un infarto, pasó a sala de internación general. Un comunicado asegura que la letrada continúa con su evolución favorable. El gobierno busca implementar rápidamente la ley de seguridad vial. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, se reunió por este motivo con el Consejo Federal del Área, integrado por representantes de todas las provincias. ...16 grados 3 décimas... la temperatura en Buenos Aires, 73 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10. Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bad, gloom and misery everywhere. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all of the time, the time. Keeps raining all of the time. When he went away, the blues came in and met me. If he stays away, old rocking chair, all I do is pray the Lord above gonna let me walk in the sun once more. Can't go on, all I had in life is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all of the time, the time. Keeps raining all of the time.
La Fitzgerald en La Venganza Será Terrible, Stormy Weather.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos desde el Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Continuamos con La Venganza Será Terrible. Le decimos que nuestro mail es dolina @infobae.com y hay mensajes pendientes por ahí.
Sí,
¿verdad?
Muchísimos, muchísimos.
Alejandro, a la salida, por favor, me firmás Crónica del Ángel Gripe y de Cecilia. Gracias.
Bueno,
Roberto de la Plata, lo maldigo, señor Dolina.
¡Epa! La boca se le ha gonlado, Junigan 7.
Qué ganas que me dio de comerme unas buenas vetas de mortadela. Son las 03, claro, esto fue más temprano. Y estoy por salir corriendo a buscar algo abierto.
Gabriel, Hernán, Eloy, Guillermo y Roberto proponen que al observar a alguien estornudar, en vez de salud, se diga el gaje.
¿Cómo?
No sé, pero el salud es mucho mejor. El gaje, dice,
entonces...
No sé, proponen un nuevo término. Es mucho mejor salud, o Jesús, o...
Sí, es parecido a Chus.
O sí, no, de alguna salió, qué sé yo.
Pero el gajen quiere decir algo.
Gente, ¿no?
¿El gajen quiere decir algo o es...?
No, no sé, pero proponen eso, ¿no?
Alejandro y compañía somos estudiantes, vamos solo a la facultad, de la Universidad de Lanús. Tenemos, discúlpeme que lo estoy leyendo,
sí,
no, muy
¿qué
bien.
¿Qué está sucediendo?
tanto inglés que ya no sabe,
claro,
el español.
Tenemos un compañero que no creía en esta salida cultural y preguntó, sin ofender, si Dolina es el nombre de un hotel.
Sí, efectivamente, hay en Trieste un hotel que se llama Hotel Dolina. Un alarde de calidad.
¿Un hotel familiar?
Sí. ¿Y entonces?
Muy bien. ¿Qué le tenemos que decir? Justamente lo que acaba de decir usted. Saludos a la abuela Adela, que nos dio de comer y que siempre pregunta por vos, etcétera.
Muy bien. De Barracas, estuve viviendo en Jerusalén 6 meses y cuando podía los escuchaba por internet. Ahora volví a mi hogar y escucho el programa, etcétera, etcétera. Adelante.
Dolina, ¿sabías que a los viejos hay que matarlos cuando nacen? Dice Billy de Kiff, de Don Bosco.
Catalina dice, el parque, desde que fui a verlos un viernes y no pude ingresar a la sala, practico vudú y otro tipo de magias. Razón, es la única, es para avanzar en la lista de espera. Hay una novela, oh, ¿cómo se llamaba esa novela? Quizá era El malvado Carabel, una novela de alguno de estos humoristas españoles. No me acuerdo el autor, bueno. El caso es que la historia es un tipo que está mencionado en un testamento. Un pariente de él se muere y deja una fortuna. Y él está en la lista del testamento, pero está octavo, ponele. Entonces se le ocurre que la única manera de cobrar es matarlos a todos.
No está mal.
Todavía no se había muerto incluso el
claro,
que tenía la guita. Pero él se entera de cómo viene el testamento y empieza a matarlos a todos. Y mata, y cada tipo que descubre es más difícil de matar, hasta que cuando ya había matado 5 o 6, le aparece un club.
¿Cómo un club?
Una sociedad.
Como herederos.
Te graba como por 35 y los tienen que matar a todos. Ese era el malvado Carabel. Y es como la lista de espera esta, ¿no? El tipo va matando uno por uno a los que estaban antes que él para asomarse a su turno.
Me gusta la dieta, buena la
idea. Es una buena idea, ¿no? Digo, para los que están esperando abajo, empezar directamente a avanzar sobre los derechos ajenos a punta de asesinato limpio. Bien,
Sonia de Rosario, el otro día llamó a una chica y pidió un Viva el León para despertar a su hermana.
¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
¿Qué pasó?
Dice, ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Fabiana de Corrientes, ¿cuándo vienen para esta zona? Bueno, porque si no voy a ir yo y los voy a secuestrar, dice Fabiana Corrientes. ¿Aceptamos?
Bien, estamos en la sala. Besos, Beatriz, dice.
Martín de Ranelag dice, me gusta mucho la nueva formación, etcétera. Y Cecilia de Mataderos dice, no soy la Milone, pero estoy bastante bien. ¿Quiere ser mi novio? Pero sí, claro.
¿Y sí? ¿Qué pasa con la Milone?
No, porque
ayer hablamos mucho.
Ayer, que un tipo preguntaba si yo era el novio de Cecilia Milone, ¿no?
Claro. Igual usted dijo que se había ido conmigo en carpa a Bahía de la Patalla, a la Milone, y después
sí,
no sé qué,
así.
Y así.
Bueno, hoy existen formas de reemplazar la bañadera.
En la gomería, ¿cómo?
En la gomería. No, dice, pero que no. Sería como descolgar el almanaque de las chicas. Hay cosas que no se tocan.
Ah, está bien.
Es lo tradicional, ¿no, señor? No.
Claro, es la cultura popular.
La famosa cultura popular que tantas enfermedades provoca.
Bien. Un besote a mi tía María y a mi padrino Guillermo, dicen aquí.
Soy costurera, dicen de Coglan.
Sí.
Y confecciono disfraces. Les estoy escuchando mientras le uno la cabeza y cuerpo a la Pantera Rosa.
¡Qué espectacular!
Debe ser algo digno de ver.
No, y además que no se distraiga con el programa y le ponga otra cabeza de otro personaje a cuerpo de Pantera Rosa. Le puede, por ejemplo, poner la cabeza de Mickey.
Exacto. Dice, desde San Martín de los Andes, Pablo y Moni, un sueño cumplido. No sé cuál es, creo
que
ponerle
aquí
la cabeza a la Pantera Rosa. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa y comienza inmediatamente, vayan corriendo las sillas, corran las sillas y echen a las viejas.
¿Bailongo?
Empieza el baile con el conjunto del Sordo Gansé. Así que un segundo y enseguida regresamos con todo el coro, con todo el combo. Adelante.
Comunicate con Alejandro. 4535-4000.
Termina con la rutina. Hacé realidad tus fantasías más íntimas. Bájate a tu celular las fantasías sexuales más excitantes. Envía fantasía al 1010 y cambia tu sexualidad para siempre. Fantasía al 1010 y viví todo lo que siempre soñaste.
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires recomienda, ante los efectos provocados por el humo, reducir la actividad física debido a que el aumento de los niveles de monóxido de carbono pueden provocar distintos trastornos menores. En algunas personas, el humo puede llegar a producir irritación de las mucosas, boca, fosas nasales y ojos. Ante irritación ocular excesiva, dirigirse a las guardias de los hospitales oftalmológicos Santa Lucía, Avenida San Juan 2021, o La Gleice, Juan B. Justo 4151. Quienes padezcan asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica deben prestar especial atención a síntomas como falta de aire o silbidos en el pecho. Además, recordamos circular con extremo cuidado, luces bajas encendidas y a velocidad reducida para evitar posibles accidentes. Ante cualquier duda o consulta, comuníquese al 0800-999-2727. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Marcelo Pérez Fantoni con
Más Allá del Día.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro. El Sordo. Radiofónico, Aledolina, el estereofónico, y Martín Caco Dolina, el cacofónico.
Laura de San Justo le pide La Mina del Ford.
¿Usted se refiere a mí? No. ¿Que cante algún tango?
Sí, claro, por supuesto.
Y no sé si lo voy a poder cantar, ¿eh?
Yo quiero un cotorro con piso encerado, que tenga alfombritas para entrar un calor, que venga un mucamo con paso apurado y diga: señora, araca, está el por. Yo quiero un cotorro de piso encerado, que tenga alfombritas para caminar, sillones de cuero todo reempujado y un loro atorrante que sepa cantar.
Esta es La Mina del Ford.
La Mina del Ford. Maestro, Macarena de Loma. Estamos Hermosa.
Muy perjudicados, sí. Todos hoy, así que...
Sí, están todos bien, madre, todos venimos de...
¿Cómo hay que decir en vez de salud? Dijo el tipo.
Graham.
Esgar, no sé qué.
Ya le digo. El gaje.
El gaje, sí.
El gaje. Bueno, Macarena de Loma Hermosa pide Cuando Tú No Estás. ¿Podrán con eso?
No, hoy no, pero le prometemos para el lunes.
Prometemos para el lunes, le hacemos...
Cachito. Solo que usted puede hacer...
Bueno, está bien.
Claro, usted no. Solo.
Vamos a hacerlo. Usted. No, acompáñeme por lo bajo,
yo lo acompaño,
por favor.
Pero no. ¿En qué tono lo hace usted?
En re.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un nave en el camino, rompió las ruedas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me vuelve la bruma. El sol sale a la fuente y las estrellas vienen para ti seducción. Cuando no estás, duele mi esperanza. Si tú te vas, lleva mi ilusión. Oye, mi lamento, que confío al viento. Todo es color cuando tú
Zulma de Córdoba pide más que nada.
Ah, que no. ¿Lo quieren?
¿Puedo tocar la percusión?
Sí, sí, cómo no.
Por favor.
Correcto.
Pues os amo esta anima, o que quero sambar. Este samba que é misto de maracatu, samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, o samba não está legal. Você não vai querer. Chega no final.
Los velos son los negros viejos, son una especie de fantasmas de cierta mitología brasilera. Algún día vamos a hablar de esos fantasmas brasileños que son tan tan lindos, ¿no?
Gisán Salvador.
Monteiro Lobato contaba en sus libros algunas historias de los sasis, de los pretos velos, de cosas así. Vale.
Bien, maestro, aquí Mabel de la Plata pide hojas de otoño. Pregunta, ¿Gives habrá hojas de otoño? ¿Usted?
Más o menos. Ya, las hojas muertas.
Ajá.
Uh-huh. Hojas muertas.
¿Hojas muertas?
Ahí es. Autopipeti.
Hay una ¿cómo es la traducción de Orson Leaves? Real. ¿Cómo la tradujeron?
Es las hojas muertas porque es en francés. Le prendo.
Bien, y le traigo la trompeta. ¿En qué tono? Perdón.
En re, ¿no? ¿Lo usamos?
Bueno. Ok.
Dale. Dale. Thank you.
bien, Gillespie. Bien, maestro.
Lorena de Once pide ritmo de maracas y bongo.
Y de bongo.
Voces.
Sí. ¿En qué hacemos? ¿En do?
Sí.
Bueno, entonces vamos.
Con ritmo de maracas y de bongo, que es el que me hace vacilar. Ritmo de maracas y de bongo,
ritmo de maraca y de bombo.
Bien, maestro. Aquí Marina de San Telmo pide alguna tarantela que tengan a mano.
Tenemos algunas tarantelas. Tenemos. ¿Cómo cuál?
¿Cómo empezaba la de Canelones?
Nos faltan los dos primeros versos. Hay una enumeración que termina en pasta yuta canelones.
Creo que era los fideos, los ravioles.
Ahí está.
Ah, va. ¿En esto no hacíamos eso?
En cualquiera.
¿En cualquiera? Entonces...
Los fideos, los ravioles, pasta yuta y canelones. La mi hermana para la pasta y mi hermano se la come.
Y la otra, la de las...
La otra de la orgía.
Pero era con otra música la otra.
Era con otra música.
En re menor, es así.
Buenos días, señoría, ¿qué dice, cómo le va? Bienvenido a esta orgía, si te tuve de tu pereza. La enanima, la Sofía, con el amor sana, se la pasa no todo el día, si te tuve de tu pereza. ¡Hey!
Francisco de Olivos pide el tema de Gaby, Fofoy, Miliki, mi familia.
Bueno. Momentito.
Vamos, vamos, vamos.
Atención, amigos. Los niños.
Mi familia, sí señores,
sí, señores,
somos músicos de honor.
¡Y tenemos
una orquesta de varias generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
pues te vende,
¡hey, te vende! Que tú tengas que te diga, si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, como el comartín, si toco el trombón, bueno, vamos, vamos.
¿Qué ha pasado?
Que la letra, hombre, que no, que la letra.
¿Qué?
Hombre, que se
ha dicho.
Vamos.
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre.
La corneta toca.
Toca siempre la corneta. Mi abuelo, por un dedo.
Vamos, niños, vamos.
Toco la trompeta.
purre, purre, se toca el clarinete,
purre, purre, purre,
si toco el violín, si toco el trombón,
bom, 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 bom.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
La hora 2 en todo el país, en Buenos Aires 16 grados la temperatura. Una grúa le llevará el auto a los conductores que den positivo en los controles de alcoholemia. Recién podrán retirarlo al día siguiente de acuerdo a una nueva disposición del gobierno porteño. En los casos más graves, los fiscales podrán ordenar detenciones inmediatas. Fútbol, Estudiantes venció ayer a Central y es el único puntero. Fue por 3-1 con goles de Salgueiro, Díaz y Piatti, mientras que Vizcarra de penal igualaba señalando de la transitoria igualdad. Todos los goles fueron en el segundo tiempo, en tanto que Banfield ganó 4-3 y ahora sueña con la Copa Sudamericana. Comenzó perdiendo frente a Huracán, sin embargo pudo dar vuelta al partido. Interviene un neuropsiquiátrico en Luján tras detectar graves irregularidades. Es por 60 días y afecta al hospital Domingo Cabrer de Opendoor. Lo informó el Ministerio de Salud bonaerense. La decisión se desencadenó con la muerte de un paciente que fue atacado por una jauría de perros en el interior del predio. Francia intentará un nuevo canje con las FARC. El canciller Jean-Michel Cruner viajará a Bogotá el próximo lunes. Aseguró que la libertad de los rehenes, entre ellos Ingrid Betancourt, es un asunto prioritario. Controlaron esta noche el incendio en los bosques de Ezeiza. Se trataba de unos 20 o 30 focos que 8 dotaciones de bomberos lograron sofocar. El hecho ocurrió en cercanías de la Asociación del Fútbol Argentino. En Buenos Aires 16 grados 3 décimas la temperatura, la humedad del 73%.
Radio 10, la radio.
Hola, ¿cómo están? Me llamo Angie y deseo todo corazón, apa, que este viaje lo gane la persona más necesitada y humilde. Gracias por darme la ilusión de hacer este sueño realidad, de solo pensarlo estoy muy feliz. Les escribo porque extraño muchísimo a mi hijo, es la primera vez que nos separamos, se llama Jonathan, es cariñoso, dulce y muy trabajador. Él está en España, todos los días llama y nos hablamos todos. Cuando decidió irse quiso llevarme con él, pero no se pudo, sale muy caro el pasaje y finalmente se fue. Estoy muy orgullosa por lo que hice, me crié dos hermosos hijos sola. Daniel, mi otro hijo, murió a los 17 años en un accidente. Me quedé sola con Johnny. Luchamos juntos, siempre nos privamos de todo, nunca tuvimos vacaciones, hicimos la casita con mucho sacrificio. Yo trabajo por horas, pero en este momento no tengo trabajo, no consigo por mi edad, tengo 48 años, y porque sufro de la columna. Logramos que Johnny termine su quinto año, trabajó haciendo de todo desde muy chiquito, vendió lavandina y detergente puerta por puerta, en un locutorio, fue peón de taxi y muchos trabajos más. Es mi único hijo
Y desde que se fue a España a probar suerte, lo trae muy bien. Está así con sus tíos, su tía Mónica y su primo que lo cuidan. Cuando escuché en la radio de este concurso, me dije, ojalá le toque a alguien como yo. Gracias por hacer realidad el sueño de viajar. Yo nunca viajé en avión. No conozco cómo es y me encantaría. Preguntaron por qué viajar. Viajaría para poder hacer lo que hace mucho no hago. Abrazaría a mi hijo fuerte. Eso haría. Abrazarlo. Dios, esto sí que sería un sueño cumplido para mí. Conocer el mar, juntar caracoles, caminar juntos, como siempre lo hacíamos. Johnny no quería dejarme sola. Pero yo lo ayudé a que volara.